Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy otra vez se sienta en el diván, en su zona ya ahormada para el trasero, el señor PR17. Buenas noches.
Encantado de estar aquí. Ya lo acabo de conformar. Yo, como tengo poco culo pero mucha barriga, ya se me apoya el Michelin donde toca. Estoy la mar de gusto aquí.
Lo importante es que tú estés cómodo. Luego, cuando traigamos a cierta invitada, creo que le voy a tener que sacar otro diván, pero bueno.
Sí, bueno. A ver, la invitada, si es la que yo conozco, tipín tiene.
Pues
aviso.
Pues nada, le tendremos que sacar un diván nuevo para que no te desahorme este. Bien, y hoy te traigo aquí, te arrastré de los pelos y te saqué de tu zona de confort y te hice ver dos películas, una mala y otra menos mala, la verdad. Entonces, rememorando tus partes de la viñeta en la que hablas de cine youtubero, dije, bueno, pues vamos a ver cine que no es youtubero porque no está en YouTube y que encima además se dejaron pasta haciéndolo, pero que es una auténtica castaña. Entonces vamos a hablar de dos pelis, de Cherry 2000, peli de ciencia ficción protagonizada por una Melanie Griffith, estupenda además, está muy guapa en la película, y Dos duros sobre ruedas, que es un divertimento protagonizado por Mickey Rourke cuando tenía cara de persona todavía y por Don Johnson.
Sí, la verdad es que es un díptico que incluso pega, por temática ha pegado. No sé si lo tenías tú en mente, pero es western futurista hasta cierto punto, con ciencia ficción, muy loco, mucho entero todo, pero sí que hay una especie de unidad temática. ¿Esto te salió ya de por sí? ¿Lo habías pensado?
No, me salió así natural, la verdad.
Pues no se lo digas a nadie porque va a colar.
Vale, pues lo pensé totalmente, estaba todo hilado muy fino. Así que nada, ahora ponemos una promo y en un ratito empezamos a hablar de Cherry 2000 y de Dos duros sobre ruedas. ¡Hasta ahora!
¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos frikis y un murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José...
@2F1M.
Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob Liefeld donde vives.
Bien, pues aquí estamos de vuelta con Cherry 2000 y Dos duros sobre las ruedas, aunque yo me voy a referir a ella, si no te importa, Albert, por su nombre original, que es Harley Davidson y Marlboro Man, que tú me dirás que mola bastante más que Dos duros sobre ruedas.
Sí, pero el problema del título ese es que Marlboro, es que aquí decíamos Malboro,
que es como se lee
y tal, que es como bueno, será como se lee, pero o sea, fonéticamente en español sería Marlboro y tal. Yo supongo que alguien dijo Dos duros sobre ruedas
y te lo hemos quitado.
Lo vendemos como lo que es una buddy movie, no nos liamos, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, en el póster aquí teníamos a dos actores que en aquel momento lo estaban petando bastante. Uh-huh. Bueno. Ya hablaremos de momentos de la carrera de cada uno de ellos, pero bueno, yo antes de empezar a grabar hemos quedado en que empezaríamos con algo que es malo.
Vamos a empezar con la mala.
Vamos pero a empezar qué lástima, con
la
mala.
Es una lástima, lástima por varias cosas. Primero, lástima porque esta película de la que os vamos a hablar, que es un Cherry 2000, es una película del año 2000 es el título. Es la película del año 1987 que costó la friolera de $10 millones. $10 millones de la época, si os ponéis a mirar en IMDb, da para películas muy apañadas. Y viéndola, uno se da cuenta que esos $10 millones los debieron poner en una pira y quemarlos mientras rodaban la película, porque no los ves en ningún lado. Sí que se nota que tiene ciertos materiales y ciertas tomas exteriores y cierto atrezo que está bien, pero en el fondo la peli no tiene mucho, no ves ese dinero. Y tampoco tiene un gran casting que digas, es que se lo han dejado en actores. Es una pena.
Sí, no. Hay que tener en cuenta que esta es una película, básicamente un vehículo para que Melanie Griffith fuera algo que en la época ya quizás empezaba a apuntar, que es una action hero. Melanie Griffith en aquel momento es la época, yo que sé, que hizo aquella película que la nominaron al Oscar. ¿Cómo se llamaba? La que hizo con Harrison Ford y Sigourney Weaver.
Armas de Mujer.
Armas de Mujer. Venía de pegar bastante duro con una película de Brian De Palma. Fuego, que ahora no se ha...
Doble cuerpo.
En aquel momento, sí.
Doble cuerpo es del 84, es de 3 años antes.
Sí, sí. Pues lo que decía, estaba en auge. Yo creo que una parte, un pico importantillo, o sea, su milloncejo seguro que se lo debió llevar Melanie Griffith en aquel momento. Que hay que decir que esta señora estaba muy bien.
No, está muy guapa en la película ella. Ya está muy,
todo lo
muy
bien que puede estar Melanie Griffith en una película lo está aquí. Está guapa, está activa, está guerrillera, arruga el morro y tal, pero es que todo a su alrededor pues es como las fallas el día después, ¿no?
Eso es cierto. Esta película, bueno, os he dicho que costaba 10 millones de dólares, o que costó 10 millones de dólares, se estrenó directa a vídeo y recaudó la friolera de 14.000 dólares. O sea, que se puede decir sí, con tranquilidad, que esta peli fue un fracasazo auténtico y que, bueno, pues no sé si dejaría muy tocada la carrera de Melanie Griffith, que después de hacer esta película, pues bueno, al poco tiempo hizo Armas de Mujer y De Repente un Extraño, etcétera, etcétera. O sea, que ella siguió con su carrera en el mejor momento que tenía, pero en cambio, bueno, pues creo que al director sí que le pasó por encima y los productores todavía se seguirán acordando, si es que queda alguno. Y si empezamos a contar la historia, lo que tenemos en Cherry 2000 es una aventura ambientada en el año 2017, el futuro era ayer, y nunca sí, mejor dicho.
Sí.
ambientada en una especie de futuro ciberpunk, pero muy extraño, porque el protagonista de la película, que no es Melanie Griffith, sino que es el... Ahora mismo no me acuerdo del actor, me cago en la leche. Es...
Espérate, que este es un tío que...
David Andrews. Sí,
David Andrews, que es una presencia que mucha gente de una cierta edad puede reconocer de los telefilms de sobremesa.
Sí.
O sea, es actor televisivo que debe haber hecho 50.000 cosas en televisión, apareciendo en un capítulo aquí, en un telefilm allá y tal, pero, jolín, es un actor como de plástico,
muy eriático él. Y este hombre trabaja en una empresa, al parecer reciclando material o algo así, bueno, tampoco es muy importante para la trama, y cuando llega a casa tiene una mujer perfecta, que le hace la comida, mujer perfecta en ciertos cánones, que le hace la comida, que le prepara el postre, que le da conversación, pero nos damos cuenta que la mujer perfecta, después de tener una tórrida escena, no muy tórrida la verdad, en el suelo de la cocina, es que es un robot, el robot Cherry 2000.
Sí, y hay que tener en cuenta que responde a unos cánones como muy pasados, ¿no? Es aquello de la mujer americana de los años 50,
exacto,
ama de casa, muy guapa. Cherry 2000 está interpretada por Pamela Gilley, que era una mujer muy atractiva, no una mujer explosiva, es una mujer muy guapa. Uh-huh. Por decirlo de una forma, una Charlize Theron, joven, por decirlo de una forma.
Sí, más
y entonces
recatada.
Ella cuida la casa, cuando él llega le ha preparado, atención, le ha preparado una hamburguesa como a ti te gusta, que es una hamburguesa con una triste lechuga, tengo que decirlo, y si algo tiene, pues el protagonista, que es nuestro querido Sam, es que la quiere, o sea, es una especie de, es una cosa como turbia, o sea, es una mujer perfecta sumisa, pero él la quiere de verdad, y como decías tú, tiene una tórrida escena donde tampoco es muy espabilado aquí ni él ni ella, porque se dejan algo, creo que es el
grifo,
platos abiertos.
El grifo abierto, sí.
El grifo abierto y empieza a salir agua con jabón y claro, como están haciendo el 9 semanas y media cutre este, en el suelo a ella le pega un chispazo y se queda catapum.
Y se queda
muñequer.
Y nunca mejor dicho lo de muñequer.
La muñeca se queda muñequer. Menos mal que él todavía no la había penetrado, porque eso le va a dar calambre, ¿no? ¿No lo pensaste tú o fue lo de
cómo? Yo no pensé eso. Yo dije, mira, qué pena que se le ha roto la muñeca al hombre. No pensé nada de penetración. De hecho, bueno.
Bueno, a eso iban.
Es que al parecer la muñeca es funcional al 100%. Todo esto se engloba en una trama así un poco siniestra, que es que las mujeres orgánicas, han dejado de querer tener relaciones con los hombres y las tienen a bases de contratos y a bases de acuerdos muy leoninos. Entonces, se ha generado un mercado de muñecas de placer que los hombres compran y que conviven con ellas. O sea, la idea es como muy siniestra, si te pones a pensar.
Bueno, la idea, el futuro este que nos presenta Cherry 2000, hay que decir una cosa, es un futuro ochentero y es un futuro un poco cutre. O sea, la película no está rodada con habilidad.
No.
Ni mucho menos. Está rodada por un director que el crédito más famoso que tiene es haber participado en el guión de Expediente X, es Steve Desjarnat, el cual, pudiendo echar mano para hacer un futuro relativamente cercano, coño, te vas a un edificio, un rascacielos, enseñas cristal y acero y tal, o lo que sea, pero no, era, por ejemplo, el centro de trabajo de él es como una especie de supermercado donde la gente va en carritos a reciclar cosas.
Sí, sí, sí.
Y el club nocturno a donde él va, cuando Cherry se ha fundido y tal, uh-huh, era la cutrez, o sea, parecía, yo qué sé, tío.
Parece un bar de carretera, auténtico.
Un bar de carretera. Pero aquí hay que decir que el guión es de Michael Almereida, un tío que ha hecho alguna que otra película interesante. interesante. Hizo una película de vampiros que lo hemos comprobado.
Sí, Nadja se llamaba.
En el 94, que es una película que tuvo un cierto boca a boca positivo y tal. Hay cosas en el guión de Michael Almereyda que un director hábil le saca un poquito más de juego, ¿no? Ese concepto de las relaciones entre hombres y mujeres en el mismo bar. Hay un abogado que es Lawrence Fishburne, por cierto.
Larry, en este
que
momento.
Cierra el contrato de... Sí, todavía Larry. O sea, ojo, Larry. Cuidado que no lo vais a reconocer. Pues claro, cierra contratos de vuestra relación incluye la penetración, sí o no, esta noche. Y él dice, hombre, depende de cómo vaya. Y ella dice, ah, no, ni hablar. Tal. Entonces ahí, pues cuando se llega a un acuerdo, el abogado se va y se supone que se toman la copa y siguen, ¿no? Es una idea loca y todo lo que quieras, pero es el problema incluso de cómo está rodado. Está rodado muy cutre, muy descuidado.
Sí, no está bien. No, no está bien rodado. Es así, claro. Y la producción tampoco es que sea muy allá. Pero bueno, la cuestión, que este hombre se va con los amigos al bar lleno de neones y de señoritas que están buscando también relaciones. A él no le convence y se va a ver a un chatarrero para que le encuentre un cuerpo de Ota Cherry 2000, porque él ha logrado salvar el disco duro, que es un pequeño CD, donde está toda la memoria y toda la personalidad de Cherry 2000, porque el cuerpo se ha quedado totalmente destrozado después del chispazo, ¿no? Entonces le presenta varios modelos, que es otra escena bastante sórdida, la verdad, varios modelos de muñeca, pero él quiere una Cherry 2000, y no hay, porque debe ser un modelo que ya no se fabrica. Y de hecho no se fabrica. Entonces, él emprende una búsqueda. Él decide que él tiene que ir a una especie de zona prohibida en medio de un desierto donde quedan modelos de Cherry 2000, que luego veremos qué zona es y por qué hay. Y él decide emprender una búsqueda para encontrar otro modelo de Cherry 2000 y pues, revivir a su pareja, a su amante, porque él tiene al final el CD de Cherry 2000, que es su personalidad. Entonces, ni corto ni perezoso, se va a la frontera de esta zona negativa a buscar a una especie de scout, a una especie de guía que le lleve hasta allí. Y entra en un hotel de lo más cutre, pidiendo en el bar del hotel, que está lleno de tipos indeseables, un whisky y un donut, que es una de las escenas más ridículas.
Sí. Bueno, hay que decir, por ejemplo, imaginaos cómo está pensada la película y lo ochentera que es. El ochenterismo tenía cosas que parecía que molaban mucho y con el paso del tiempo se han caído, ¿no? Él entra en el almacén, lleva el disco de Cherry y todo esto, ¿no? Le dicen, oye, que tengo una Bambi. Me parece que le llamaba una Bambi. Y te miras a la Bambi y dices, es una colegiala.
Sí, es así. Es muy sucio, la verdad.
Y dices, madre de Dios del amor hermoso. Bueno... él como está enamorado, porque esto es como Her.
Sí, es
la
como...
La película de Joaquín Phoenix, sí. Pero con cuerpo, ¿no?
Con cuerpo.
Esto es como Her, él está enamorado. Pues efectivamente renuncia y se va al pueblo ese, y la película ha pasado de ser un entorno urbano, muy raro, te han enseñado dos cosas, a ser un western, de hecho. Y de hecho el pueblo al que va se llama Glory Hole, atención.
No me acordaba, es verdad. Pero además él llega ya vestido como de aventurero. Llega con una chupa de cuero, con una escopeta, un maletín. Es una cosa un poco...
Su cochecico futurista, que es un coche de tres ruedas.
Sí, es un coche de tres ruedas que parece eléctrico.
Parece eléctrico, es un... ¿cómo se llama? Es uno de estos de fibra de vidrio y todo el rollo. Y llega ahí y es que la gente son vaqueros y cosas así por el estilo. Y se convierte en un western porque sí.
Así.
Venga, ala, vamos. Y bueno, efectivamente está buscando en este futuro pues rastreadores de esa zona prohibida, ¿no? Uh-huh. Que es desierto y desierto, van a tener desierto y matojos por todas partes. Y claro, a él le han recomendado que vaya...
A buscar a un tal E. Johnson.
Claro, E. Johnson, que es el puto amo. ¿Qué pasa? Que Johnson ya no está entre nosotros. ¿Quién está? Está pues Melanie Griffith, que coño, sales ganando.
que es E. Johnson también, pero Elaine Johnson es la hija del otro Johnson y es la mejor rastreadora para entrar en esta zona, porque en la zona íbamos a llamarla, iba a llamarle la zona negativa, pero creo que no se merece ni tal nombre. La zona esta fantasma, o la zona prohibida, mejor dicho, hay una especie de salvajes que se dedican a atacar a la gente que entra allí, que luego ya veremos cómo son los salvajes, y bueno, pues necesitas a alguien que te lleve por las rutas seguras para extraer algún tipo de material y demás. Al parecer la zona está prohibida, hay restos de materiales, restos de tecnología, y hay gente que entra, los roba y los saca de ahí, ¿no? Y luego están, sí, pues, y los salvajes
aquí, aquí lo que no queda muy claro, o sea, está explicado en el guión porque en la sociedad urbana se recicla todo, toda la electrónica de consumo y tal se recicla, pero no te explican por qué se llegó a un punto avanzado tecnológicamente, no te explican por qué la sociedad ha caído en el desastre y por qué hay tecnología supuestamente igual de avanzada en esa siendo más antigua en la zona prohibida. Eso no te lo explican, no te, llegas tú, o sea, está en el guión, pero digamos, tampoco hay que nolanizarlo todo, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué ha caído todo? También forma parte un poquito del entorno, ¿no?
Sí, pero te da a entender que ha caído todo, pero tú luego ves a la gente, a sus compañeros de trabajo, a la gente que está en el club, y tampoco es que estén en un mundo posapocalíptico, están normales y corrientes, van con traje y corbata, o sea que...
Sí, sí, no hay una barrera tampoco, o sea, el coge el coche, sale de la ciudad y llega a Glory Hole. Ya está. O sea, se supone que es un entorno salvaje y tal que limita con una ciudad que funciona más o menos normalmente. Uh-huh. Y bueno, lo de Elaine Johnson es maravilloso porque él, claro, ojo al tema. Él llega, ve que es una mujer, no la quiere contratar, se va a buscar a otro cazador a un bar donde se encuentra con los malosos del pueblo, encabezados por Brion James.
Brion James, exacto.
Y entonces le hacen una trampa para turistas, se lo llevan a un callejón, lo quieren hostiar y es Elaine la que lo rescata. Y entonces dice, entonces sí que te contrato.
Pero además, siendo cine ochentero, ¿qué escena no puede faltar si se contrata o estás cerca de una chica guapa? La escena en la que ella se cambia de ropa y se ve la sombra de cómo se cambia de ropa. Pues aquí sí. También está, porque gratuitamente en el despacho de ella, ella va a cambiarse de ropa sin ningún tipo de necesidad y se ve la sombra de cómo ella se desnuda y se vuelve a vestir. Pues bien, pues vale.
Sí. O sea, un concepto. Nosotros vivimos en una época en que el cine ochentero, pues está muy bien visto, pero está muy bien visto el cine, digamos, Amblin, el cine Spielberg.
Top Gun.
Entendernos. Top Gun, las cosas de Simpson y Bruckheimer y todo esto. Pero el cine ochentero era muy de tetas porque sí. O sea, tú ves Howard, Pato Howard,
sí.
O Howard un nuevo héroe, y hay tetas de pata. Así de claro, pues el ochenterismo dentro de aquel. ¿Qué enrollados somos? Había la teta gratuita.
Sí, mucha teta gratuita.
En este caso no llega a visualizarse, pero sí que hay el toque de sexy, de ¡oh, qué buena está Melanie Griffith! Vamos a ponerla de medio lado.
Sí, no se ve nada porque es una sombra, pero tiene que haber un momento sensual, como quien dice en la película.
Bueno, Melanie Griffith, el carnet de identidad y todo lo que se pueda enseñar de Melanie Griffith ya lo hizo en Doble Cuerpo.
Sí, bueno, pero ahí estaba justificado más o menos.
Pero claro, es que Brian De Palma no iba con tonterías. Brian De Palma en aquellos momentos hacía thrillers con mucho erotismo, sí. Y todo el rollo aquel. Es curioso porque tú ves las pelis de Brian De Palma de aquella época que eran muy calenturientas, pero las no te cantan como estas cosas tontas, ¿no?
Sí, no, pero porque estaban dentro de un contexto. Luego Brian De Palma va y se marca Los Intocables, ¿eh? Pero bueno, para...
No, Brian De Palma, las películas que hizo que eran plagios de Hitchcock, Blow Up era, con Brian De Palma, con John Travolta, Doble Cuerpo, Vestida para Matar y todo eso, son películas que se han olvidado mucho, pero están muy bien, ¿eh?
Doble Cuerpo, a mí de todas esas, Doble Cuerpo es la que más me gusta, ¿eh? Más es...
Doble Cuerpo porque Hitchcock ya estaba muerto, porque es Vértigo, de hecho. Ajá. Es Vértigo como la hubiera probablemente querido rodar Hitchcock.
Y no la dejaron,
o sea, todo
por
lo
la
que
época,
Hitchcock claro. Tenía que tirar por caminos indirectos y hacer metáforas y todo el rollo, yo creo que Hitchcock se lo hubieran dicho, oye, que puedes enseñar sexo sugerido y todo esto. Vete a saber lo que hubiera podido hacer con Vértigo, pero bueno.
Bueno, pues al final el amigo contrata a E. Johnson, el amigo Sam, que es el protagonista, contrata a E. Johnson y se van a la zona prohibida. Y aquí hay una de las cosas que es más chula de la película, que es el coche de E. Johnson, que es un Mustang muy tuneado, que tiene varios gadgets que puede, pues yo qué sé, acelerar, saltar y demás. Y los dos se van a la zona negativa, o la zona prohibida, mejor dicho, en busca de
Mustang,
la tecnología.
Mustang naranja que se conduce con un joystick.
Sí.
Melanie Griffith se acaba de pasar por encima a los Toretto, amigos.
pedazo de Mustang, ¿eh? Además, y aguanta hasta el final de la peli. Es curioso.
Claro, es un coche de combustión interna y todo el rollo, pero ya lo veremos luego. Lo de los coches en esta película también es muy curioso. Hay muchas cosas, hasta ahora, digamos que la estructura de la película es el hombre que va a buscar a la zona prohibida el cuerpo de una Cherry y va con ella, bien western y tal. Y ahora empieza la cosa de Mad Max, pero un Mad Max raro.
Sí, porque ahora es cuando conocemos a los salvajes de la zona prohibida, ¿no? A los salvajes de la zona prohibida, que son un grupo que viven en Angelville o en Ciudad Paraíso o algo, se llama así, no me acuerdo bien el nombre.
No sé si es Star Camp o Campamento de la Estrella o Campamento de la Luz. Ojo con estos, porque en lo que tenemos por la estética Mad Max, que son mucho cuero, tocados con plumas, un poco tribal, aquí sí. No, aquí son señores que van con náuticas, con bermudas, con camisas estampadas y sombrerito de turista. O sea, van como Magnum, el Tom Selleck de la época, pero ahí en medio y con arma. Y dices, qué raro y qué marciano y qué cojones...
Tiene que ver
What the fuck, ¿no? ¿Qué me estás contando?
Alguno va en chanclas, además.
Sí, ¿por qué van de campistas, ¿no?
Bueno, creo que tiene explicación, porque estos debían vivir en una especie de condominio en medio del desierto, o algo así, el Star Camp este, que son como unas cupulitas futuristas que están ahí en medio del desierto, y debían pertenecer a una especie de comunidad de buen rollista, pero luego degeneran y se convierten en unos cazadores de buscadores de tecnología, pero claro, van, como ha dicho Albert, van con el gorro típico blanco este de plegado de tela que te dan cuando vas de viaje en un tour operador, camisas hawaianas, pantalones cortos blancos y M16 y UCIs ahí, y en buggies persiguiendo a los buscadores estos, tipo Johnson, tipo Melanie Griffith. Entonces la película es cómo estos señores, Sam y E. Johnson o Elaine, en este tramo de la película tienen que esquivarlos. También se ve cómo él tiene ciertos problemas para relacionarse con ella, porque él está acostumbrado a tratar con las muñecas, pero Elaine es una mujer y sí que tienen fricciones, porque ella no entiende muy bien qué quiere hacer allí, qué está buscando, etcétera.
Claro, ella, en el fondo, el discurso que tienen muchos personajes, algún secundario que aparece por aquí, es ¿cómo puedes estar enamorado de un robot? Y él dice, no, bueno, es que tengo su chip y todo esto, o sea, tengo la esencia de ella, ¿no? Ella tiene alma y Melanie Griffith no lo entiende. Y en el fondo, la trama derivará en lo que derivará, ¿no? Ah. Obviamente, Melanie Griffith, que hace muchas cosas bien y que ahí era una diosa, pelirroja, por cierto.
Pelirroja, pero auténtica, sí.
¿Cómo no va a atraerte, ¿no? Al final de la peli y demás. Pero bueno, ese discurso que se va cimentando a lo largo de la película y tal, claro, y por en medio tiene que convivir con los campistas locos, nazis estos, persiguiendo al Mustang. Que, bueno, el primer objetivo que tienen es cruzar el río. Y entonces, digamos, yo creo que la escena de acción de la película... Sí,
muy mal rodada, muy mal rodada.
No se entiende una mierda, pero tiene cosas meritorias, las cosas como son, ¿no?
A ver, estos los dos personajes, Sam y Elaine, llegan a un vado de un río en el que tienen que atravesarlo y se encuentran con aquí los campistas. Y los campistas tienen una grúa de estas de sello magnético, de las que coges mediante un electroimán, pues coges montones de metal, ¿no? Y lo que hacen es cazar el Mustang y subirlo. Y ellos se apostan desde arriba en unas especies de colinas y tal a dispararles desde esas colinas con armas de fuego y con stingers o con bazocas disparándoles al coche.
Son lo que tienen ellos son lanzagranadas.
RPGs
como los de Black Hawk derribado, los que iban ahí los somalíes. O sea, fijaos en lo que ha dicho Jesús. Han suspendido el coche, lo están subiendo con una grúa.
El coche está colgando, sí.
El coche está colgando, o sea, así de fácil. El coche está colgando, le disparan con todo eso y no le dan una puta mierda a nada. Pero lo divertido del caso es que Melanie le dice al matado este, a Sam, dice, dame lanzagranadas y tal. Entonces empieza a sacar ella del asiento de atrás del Mustang, que el Mustang, tal como yo he entendido siempre un Mustang, es un dos plazas más dos. Es decir, las dos de atrás son simbólicas, ¿no?
Sí.
Pero están muy bien aprovechadas, porque empieza ella a sacar lanzagranadas, a pegar morterazos ahí, que es una cosa tremenda, y llegamos al momento Stinger, tío.
Sí, que saca el típico bazooka que lleva dentro un misil antihelicópteros, un Stinger, que es un misil pues que debe medir en torno a metro y medio de largo. Y lo coge y lo dispara a una especie de colinita que hay, donde están todos los malos apostados juntos, y vuela la colina. ¡Bum! Y cae totalmente, con los malos caen dentro de la colina, mientras el amigo Sam está intentando atar con un cable a la grúa para no hacer no sé qué historias, descolgarse de la, desactivar la grúa y que el coche quede colgado con el cable y luego bajar al río.
Sí, sí. Hay que decir que la colina... No sé si habéis estado algunos en una cantera alguna vez, ¿no? No es una colina natural, es cuando tú has excavado una cantera y prácticamente has vaciado, es como una estructura tubular que ha quedado de piedra.
Sí,
¿no?
Es una montonera. Entonces, de tierra, una montonera ahí muy grande.
Sí, pero es como un pico, es como un vaso invertido gigante. Entonces yo me estaba viendo la película y digo, ¿cómo coño han subido aquí? Y volarla la abuela entera, o sea, es un piñazo impresionante. Pero yo estaba viendo la película y digo, ¿pero dónde? ¿Cómo coño subes ahí, tío? Hay para pensárselo, hay un rato de subida a cuerda, pero ¿cómo llegas a colgar la cuerda también, ¿no? Pero bueno, da igual. ¿Cómo salen del entuerto de la grúa?
Al final,
claro, la grúa tiene un operario, ¿no?
Claro.
El operario, pues Melanie Griffith descolgada fuera del coche, a veces es ella en plano corto y a veces es una doble en plano general, pero bueno, uh-huh, que está muy bien, o sea, visualmente eso cuela. Dispara al operario, el operario muere y muriendo, el cuerpo va cayendo y va tocando palancas. Y fíjate tú qué casualidad que toca las palancas adecuadas para descolgar el coche dentro de como una especie de pozo.
Sí, es
como
un
si
tubo,
estuviera en una presa, ¿no? En
sí, es una presa. Es un tubo por donde va el río, donde se está canalizando el río. Entonces ellos caen sobre ese tubo y es como un tubo de los parques de atracciones de agua, que vas cayendo. Pues es igual, ellos van cayendo por ahí hasta que llegan al cauce del río, que ahí es donde pierden el material, el coche se queda arriba porque se queda atascado. El coche lo han enganchado a la grúa con un cable metálico y el coche se queda arriba y ellos bajan por el río. Y ahí es un poco el momento este de nos hemos librado, pero por los pelos, ¿no?
Sí, no es mala escena, esta tampoco. Pero bueno, la cuestión es que cuando llegan abajo hay como una especie de balsa de todo el rollo y tal, y ahí reciben ayuda del personaje este, ¿cómo se llama? ¿Seis dedos Jake?
Sí, algo así, sí.
Que en medio de la atonía y el asombro de la película, me lo quedo mirando y digo, es Ben Johnson, es uno del grupo salvaje, este tío hacía pelis con Peckinpah.
Pues aquí está, el señor Ben Johnson, que hace de Seis Dedos, sí, como espera, un momento, le tengo el nombre aquí, Seis Dedos Jake, exacto, porque le faltan dos dedos, le faltan cuatro dedos. Y este hombre se dedica a transportar gente o lleva una barca o algo así por el río, una barca con burros, además es la típica balsa, como ha dicho Albert.
Sí.
Y además es conocido de Elaine porque este Seis Dedos Jake era el mejor buscador antes de ella. Este es el que desaparece en la zona prohibida. Y lo que pasa es que se ha retirado allí. Y este es el momento en el que, bueno, pues ellos intiman un poco más. Él se va dando cuenta que a lo mejor la muñeca no es tan importante como una persona normal, etcétera. Todo esto, el personaje protagonista con cara de pan y cara de plástico. El tío no cambia de expresión. Es muy malo el chico.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Es nefasto. Claro, está Ben Johnson, está Melanie Griffith, pues el hombre queda como un poco palitroque, ¿no? Ahí en medio. Pero bueno, como la película tampoco, no penséis que se para mucho, esto dura 93 minutos, llega el momento en que los malos han conseguido acceder al otro lado del río, a donde están ellos, hay un tiroteo muy estúpido.
Creo que deberíamos hablar aparte de eso, del jefe de los malos, que es un vigoréxico con el pelo oxigenado, y de su mujer, que es una petarda de mucho cuidado, que es la que sí, cuando se van a cazar le prepara sándwiches. ¿De qué
sí, quieres sí, y es un personaje que en el fondo, ella siendo humana, con el vigoréxico, tiene la misma relación que tenía Cherry con Sam.
Exacto.
Es lo mismo, es el mismo tipo de mujer, y además, en un giro del destino, en medio de este tiroteo que tienen los malos contra los buenos, acaban cogiendo a Sam, se lo llevan al campamento este de cúpulas de plástico y tal, y la primera persona a la que ve es a esta mujer, que se lo queda mirando y dice, coño, Sam, y él se la mira y dice, hostia, pero tú eres Randa, me parece que se llama, ¿no? Randa, por aquí, resulta que habían sido novios. Y dices, claro, ahora lo entiendo todo.
Girazo de guión.
Y claro, ¿y qué haces tú aquí? Dice, no, estoy con Bill y los muchachos que tenemos aquí montada, pues una especie de república bolivariana, pero que funciona, aunque sea atacando a la gente que se interna en la zona esta prohibida de todo el río, pero lo tenemos muy bien. Entonces te enseñan el campamento y es que como una especie, como has dicho tú, viene a ser como una comuna hippie dirigida por Bill, el cual es un obseso de alimentarse sano.
Sí, es cierto.
De ir limpio, de tal, o sea, es el buen rollo, dices, pues no parece tan mal chaval hasta que hace la ejecución de un traidor, ¿no?
Sí,
que hay por ahí.
Sí.
Que claro, lo lleva para fusilarlo, saca un pedazo de revólver y dice, ah, no te mereces esto. Y es muy divertido como lo mata. ¿Te acuerdas cómo lo hace, no?
Con un arco y una flecha, ¿no?
Sí, pero le pone una bolsa de papel con una diana en la cabeza. Sí.
Y dice, ponte aquí, que ahora vengo. Y le clavan un arco y una flecha, sí. El malo que además tiene problemas de piel, él y sus colegas, y cuando van a hacer los asaltos estos de los buscadores van con crema, con la típica montonazo de crema en la nariz para no quemarte.
Sí, porque en la zona prohibida...
Da mucho el sol,
pero en la zona prohibida pasa como en Waterworld. En Waterworld estaban los smokers, que sí. Cientos y cientos de años en el futuro tenían paquetes de tabaco.
Es que pillan un cargamento muy grande, entonces...
Pues estos tienen Nivea para matar. Tienen Nivea punta pala. Y bueno, Sam está allí y tú no tienes muy claro, a mí no me quedó claro por qué, si lo cogen y saben que él pues tiene acceso a un chip de una Cherry, que al fin y al cabo el Bill dice, hostia, pues yo tengo, sé de un sitio, un almacén que tengo un montón de Cherries y tal. O sea, una vez lo tienes y tienes el chip y todas estas mierdas, o acceso a él, ¿por qué se lo quedan? Porque lo quieren integrar, ¿eh?
Sí, no, le ponen la camisa de flores y el pantalón blanco, no sé, es que no son, son un poco duales estos salvajes. Por un lado, no les gusta que la gente entre ahí a buscar tecnología, pero por otro lado, les gusta tener gente ahí en el campamento estelar. Es un campamento estrella, o como se llame. Es una cosa un poco rara. Yo creo que porque él ha sido novio de Randa, entonces le permiten quedarse allí.
Claro, y también porque es rubio, ojos azules y tal. Son un poco nazis en aspecto, ¿eh? O sea, es...
Pero también había algún negro por allí, ¿eh? O sea, no sé yo eso. Yo creo que es
entre
más
tú y yo, en Vox hay un negro.
Ah, vale.
¿Cómo era lo que hacían?
Y ahora viene una de las escenas más chulas, que es cuando le rescata Melanie Griffith a Sam de las garras de estos tarados, y es una escena de estas de incursión nocturna que está bastante bien, ¿ves? Esta no está mal. Al final hacen la lían parda y queman la mitad del campamento, y ya el jefe, el vigoréxico, está totalmente cabreado y va directamente a por ellos. Y este es el momento en el que ellos con el coche llegan a una especie de vado, y hay un poco de tensión sexual, empiezan a besarse y demás, porque él, bueno, él cada vez está menos convencido de lo de la Cherry, aunque sigue teniendo ganas de volver a resucitar a su mujer. Y este es el momento en el que llegan al puesto esto del tipo de la avioneta, ¿no? Que tiene una mujer que el tipo este es como una especie de tipo neutral, que tiene un aeródromo y una avioneta y hace transportes a la gente, y está consentido por los salvajes estos, los campistas. Bueno, al final lo que ellos quieren, tanto Elaine como Sam, es que les deje la avioneta para poder llegar al sitio donde está el almacén de las Cherries, y en mientras están ahí intentando conseguir la avioneta, repararla y demás, aparecen los salvajes, y bueno, pues tienes la típica escena de tengo que huir, no, quédate, somos dos en la avioneta y solo soporta el peso de uno. No, eso es después. Perdón. No, y se van, no, en la avioneta. Se van en la avioneta. Perdón.
Está el viejo este, que es Harry Carey Jr., el propietario del avión,
sí,
que efectivamente pues es como caótico neutral, ¿no? Está ahí con una chica joven, la cual lo que quiere es ir al campamento de Bill.
Sí,
porque Bill es muy machote y todo el rollo. Entonces tienen el avión este hecho mierda, y claro, pues Elaine, la protagonista, dice, lo arreglaremos, lo utilizaremos. Atención a las reparaciones que le hacen al avión, que es ponerle ruedas. O sea, las ruedas que estaban tiradas al lado del avión. No penséis que... No, básicamente el viejo en una noche de borrachera lo debió desmontar con la empresa o lo que sea. Pero bueno...
Oye, el Harry Carey este sale en Centauros del Desierto, ¿eh?
Coño, y el Río Bravo, y en las películas de John Ford. O sea, estoy mirando en IMDb, la primera acreditación que tiene es de 1946.
Tela.
Y la primera en 1921, que debía ser pues un bebé y no está ni acreditado. Es hijo de otro actor, también del western americano, que es Harry Carey padre, pero este tío lo podéis ver pues en películas de John Ford, en Duelo en el fondo del mar, en El gran Jack, en Escala en Hawái, en mucha televisión de cuando hacían westerns, yo qué sé, tío, Flecha rota, bueno, lo que queráis. Este tío ha estado por todas partes. Pues bueno, la reparación en sí. Melanie Griffith coge, aprieta las bujías, pone las ruedas, el avión ya va.
Porque reparar un avión es fácil, amigos. Reparar un avión es fácil. No hace falta estudiar años y años, nada.
Y pilotarlo, por lo que vemos, todavía más. Pero la cuestión, ha llegado Jake Seis Dedos ahí. O sea, estas cosas de las pelis en que la gente corre mucho para llegar a un sitio mientras alguien ha circunvalado por otro y ha llegado todo tranquilo, siempre es maravilloso, ¿no? Y entonces Jake se convierte en el spoiler viviente. El hombre spoiler. ¿Cómo es el de Juego de Tronos, el actor que siempre muere?
Ah, sí, Sam Bean.
Sam Bean, pues hace un Sam Bean, ¿no? Que se queda con Sam y hablan de Elaine, en el fondo, ¿no? Y profundiza en el concepto de estar enamorado de un robot. Sam ha tenido el calentón con Elaine, o sea, han estado a punto. Y en un momento determinado se queda Jake mirando al horizonte y dice, ¿tú piensas en la muerte? Y el otro dice, pues no, dice, pues yo sí. Yo pienso en la muerte, porque la muerte, al fin y al cabo, yo es la libertad de dejar de vivir en este mundo que ha cambiado tanto y no sé qué, no sé cuántos. Y dices, va a morir, ¿es que va a morir? Efectivamente, llega Bill y sus salvajes en Bermudas y se produce la escena inevitable. Aparte que, como has dicho tú, ¿en el avión cuántos caben?
Dos.
Jake hace el tres, ¿no?
Sí. Sí que Jake se queda allí también.
Claro, Jake se enfrenta a Bill, muere, Melanie Griffith arranca el avión, Sam se sube, le dice, Bill ha muerto, y ella le dice, cierra la puerta, y dices, hija de puta, que ha muerto tu amigo.
Es como su padre, pero bueno, oye.
Es como tu padre, o sea, cabrona, que sí, que cierra la puerta, vale, bien, de acuerdo, pero yo qué sé. Y luego, volando, echa media lagrimilla. Pero bueno, aterrizando se la ha pasado.
Y aquí es cuando llegan ya al almacén de las Cherries, que no es ni más ni menos que la antigua Las Vegas, donde bueno, había... ¿Dime?
Sí, sigue.
Que es donde debía o se intuye que había espectáculos de robots femeninos. Y nada, entran en... Las Vegas está totalmente enterrada bajo la arena y solo se ven pues las partes altas de los grandes casinos y demás. Entonces ellos logran meterse en un casino y están buscando dentro de un almacén de robots una Cherry 2000, y al final encuentran una donde están todas colgadas ahí tipo maniquís y la activan, y claro, la Cherry 2000 es una auténtica inútil porque es un robot de placer y no está programado pues ni para ser discreto ni para correr, ni para nada por el estilo. Entonces mientras están buscando a las Cherries, llegan los salvajes de Bill con sus bermudas y su crema facial, y se monta pues el disparo, la balacera padre, otra vez.
Sí, este es en un set construido en el desierto, como has dicho tú, solo asoma la parte superior de los edificios. Ahora Las Vegas, yo creo que ha cambiado mucho desde aquella época. Yo qué sé, viendo CSI, hay edificios más gordacos, ¿no? Pero bueno,
yo estuve al verte en 2008 en Las Vegas.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no?
Fui con mi santa esposa, entonces me parece a mí que no se quedó mucho. Y te puedo decir
muy bien.
Que para tapar esos edificios tiene que caer mucha arena, ¿eh? Porque son muy, muy, muy grandes. Muy grandes.
No, para que se haga una idea, quien no haya visto la película, asoma como la puntica de un edificio en forma de pirámide y tal, que pone Flamingo, y hay unas figuras enormes de bailarinas de Las Vegas, ¿no? De aquellas que llevaban plumas y demás, que tendrán su aquel. O sea, el set es una mierda, pero lo aprovechan todo.
Sí, ¿no?
Claro, en el punto este llega el momento en que Elaine, que durante la película lo ha ido diciendo, dice, yo siempre cumplo el contrato y todo el rollo, le dice a Sam, dice, cógete a la muñeca y pírate, porque en el avión solo caben dos.
Claro, intentan despegar, pero no puede, claro, no puede.
Claro, si vamos tres, no podremos. Melanie Griffith, que debía pesar en aquel momento 50 kilos.
Sí.
Vale, lo que quieras. Entonces llega el giro, ¿cómo no? Pero el giro lo puedes verbalizar de muchas maneras.
Hombre,
¿cómo lo hace Sam?
Al final lo que hace Sam es dejar a la muñeca e irse con la otra.
Sí, pero ¿cómo se lo dice?
No me acuerdo.
No le dice Cherry, porque ahora Cherry lleva el chip, o sea, Cherry es Cherry, como Cherry, la Cherry que tenía en casa.
Claro, es Cherry.
No le dice, Cherry, lo nuestro no puede seguir, quédate tú aquí, yo tengo que ir con Elaine, amo a Elaine. No. Es, oye, Cherry, en medio de la balacera. Dice, oye, Cherry, ¿qué te iba a decir? ¿Y si me vas a buscar una Pepsi?
Es verdad. verdad.
Él literalmente le dice, voy a buscarme una Pepsi. Y entonces Cherry, tos gilipollas,
va a buscar una
tiroteo.
En medio del tiroteo.
Y Sam le dice a Valerie Griffith, vete para aquí, vete para aquí. Y bueno, se suben en el avión debe funcionar. O sea, yo después de ver esta peli, yo uno de esos aviones me atrevo. ¿Qué es que te diga? Porque el tío coge, pone primera, levanta pie del embrague, sin mirar retrovisor ni nada, ya despega. Y entonces viene la escena gilipollas para el final de Bill, que es grandiosa, que es que Bill se cuelga del avión y ¿dónde acaba estampado?
No me acuerdo. No.
Las figuras de las bailarinas.
Ah, sí. Las
figuras enormes.
Sí,
sí, sí. En medio del pechamen de una bailarina que acaba clavado.
Y muere, ahí muere Bill en medio del pechamen de una bailarina, de un maniquí gigante de una bailarina.
No, pega una hostia tremendísima y se queda clavado.
Sí, sí, se muere.
Y se muere. Y entonces, ¿qué ocurre con Cherry?
Pues
Cherry
se queda ahí en medio del desierto buscando la Pepsi para Sam, y Sam se ha ido. Y se queda la pobre pues con cara de perrillo abandonado.
Sí, pero ¿quién acaba por encontrar al final?
Pues Randa se queda con Cherry 2000.
Randa se queda con Cherry 2000, no penséis en nada sexual. No, es que las dos son igual de gilipollas. A fin de cuentas, son almas gemelas. Entonces Cherry tampoco queda abandonada allí. Y este es el final de la peli, porque no recuerdo nada más. O sea,
no, ella se queda. Randa le viene a decir, ven cariño, vámonos juntas, vámonos a casa. La otra dice, ah, vale, y se van las dos. Da a entender que Randa se queda con la jefatura de la organización de los salvajes campistas y los otros dos se van en el avión. No sé cómo aterrizarán, porque despegar es fácil, pero aterrizar es bastante más complicado, y ahí termina la película.
Sí, sí. No hay más. O sea, tampoco hay un epílogo en que se vea que ella sigue siendo pues forajida. Una buscadora y él la acompaña, o que él le dice, vente conmigo a la civilización. No, se van en el avión y se ha acabado. No había pasta para más. Y yo me imagino productora de la película diciendo, no ruedes más.
ya, con esto ya nos vale.
A mí me pasó en el curro el otro día. En el curro el otro día fui a hacer una ñapa, aquello, una urgencia, y no se pudo solucionar y tal. Entonces me quedé mirando al jefe y le dije, oye, ¿te sabe mal si ya me voy a mi casa? Y me dijo, vete, no hay ningún problema. No, hoy no vamos a hacer nada más bueno.
Hoy no vamos a solucionar esto, lo que suele pasar.
Para tenerte aquí, es que yo con el jefe tengo una relación como muy así. Dice, para tenerte aquí, para que me eches la bronca a mí, estoy de acuerdo, vete a tu casa, tranquilo. Sí, cosas. Mi jefe y yo, como llevamos 26 años juntos, amigos no somos, pero hemos adquirido una cierta dinámica, ¿no?
Ah, bueno, eso está muy bien.
Sí, bueno, hay ratos en que sí. Pues bueno, esto liquida Cherry 2000. Veredicto, mala es. Creo que podemos llegar a ese consenso, ¿no?
Sí.
Mala es.
Está, el envoltorio está muy bien. La portada con el dibujo este de Melanie Griffith con el bazooka y el coche y demás, pues le daba una pinta de que esto era algo interesante, pero no, es una castaña de película.
Es una castaña de película, pero insisto, Hollywood siempre ha tenido, porque esto es una película de Hollywood, es una película con empaque, lo ha dicho Jesús, dinero había.
Es una película de la
Hollywood siempre
de la
ha
Orión,
tenido
sí.
Un artesano, dos artesanos, tres artesanos dando vueltas por ahí. 10 millones de pavos, si no recuerdo mal, Top Gun no es tan cara. O Top Gun andaba por ahí, película de 85.
Por ahí andaba. Que ahora mismo no tengo el dato aquí, pero estuve viendo las películas que se estrenaron en el mismo año, lo que habían costado, y Cherry 2000 estaba en la media de otras películas del año 1987 que estaban en el mismo precio. Y estamos hablando pues de pelis como La princesa prometida, por ejemplo, de películas como Dirty Dancing, que no costó más que esta película, de películas como Los intocables de Leon Dess, o sea, ¿sí? Robocop, que a lo mejor sí que costó un poco más, Atracción fatal, Jóvenes ocultos, Wall Street, o sea, ese año Arma letal 1, Hellraiser, bueno, pues ese año, en el 87, se estrenaron estas películas y estaban en ese rango de dinero. Quizá había alguna superproducción más que gastó algo más, pero 10 millones de dólares era una cifra bastante común para películas que, bueno, que no eran una pasada de efectos especiales ni de demás, nada, pero que sí que estaban bastante bien hechas. Yo, por ejemplo, claro. Jóvenes ocultos no creo que costase más de 10 millones de dólares.
No, Jóvenes ocultos es una película y es Joel Schumacher, que es un tío que cuando acierta bien, pero cuando no acierta, pues, o sea, un Joel Schumacher, no sé qué hubiera hecho con esto, pero por ejemplo ha citado a Paul Verhoeven. Paul Verhoeven con menos historias, ideas y o sea, incluso con menos trama, hizo Robocop, que es una maravilla. O sea, Paul Verhoeven le das esto, que incluye, siendo el tío es, ¿cómo te lo diría? Es se le da bastante bien el erotismo y el brutismo,
Albert,
las dos cosas.
Albert, Robocop, con todos los efectos especiales que tenía, que no tiene esta, costó 13 millones de dólares.
Exacto. Pues lo que te decía, tú le das a Verhoeven algo con muñecas sexuales, con contratos para el sexo, con salvajes que viven en el desierto, con una mujer explosiva de armas tomar y un mataete, y te hace una película divertidísima, seguro, 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 quitando y puliendo y tal, y dándole un empaque, seguro, yo estoy seguro, pero bueno, no fue el caso, y bueno, pues ahí queda Cherry 2000, que se, tengo que decir que es dura de ver, yo veo cine malo, pero normalmente me divierte más que esto, que esta es dura de transitar, coño.
Sí, porque tiene muchos huecos, porque tiene, es que está más rodada, es que está muy más rodada esta película.
Nuestro común compañero Brighter, que estuvo aquí en el Diván del Amor hace poco, tiene una expresión maravillosa para definirlo, está rodada como la mierda.
Pues sí, algo parecido. Estuvimos hablando de esto y le parece una película estupenda, Cherry 2000.
Bueno, es que este hombre también... ¡Qué personaje, eh!
¡Qué personaje! Le tengo un pacto aquí, le he pedido una cosa y me dice que está como quien dice, están peinándola, pero vamos, otra vez le tendréis por aquí hablando de un género de películas que algunos de vosotros tendréis olvidado. Pero bueno, que claro, seguro que
para,
os gusta.
Para la versión de la viñeta, estuvo contigo haciendo el universo de Expediente Warren.
Sí, estuvo... Él me dijo... Esto parte de una conversación de Twitter que es... mis películas favoritas de terror son, según decía él, La Matanza de Texas y Expediente Warren. Y yo le dije, Expediente Warren sí, porque la gente dice que es una mierda y tal, no sé qué, y yo tengo argumentos para decir que es una buena película. Si me llevan a un podcast, hablo de sobre ello. Le digo, te siento en el diván. Y se vino aquí, estuvimos casi 2 horas hablando de las dos Expediente Warren y sus spin-off y demás. Y
además, coincidió en el tiempo con el estreno de Aquaman, que al fin y al cabo Expediente Warren es el universo de James Wan.
Sí, James Wan. Al final lo que concluimos es que no sé si has visto, supongo que si has visto Expediente Warren tú.
No, está en mis faltas.
Pues Expediente Warren es una película de terror rodada como si fuese una película de acción, con el dinamismo, sí, sí, y demás. Entonces, claro, es una, no deja de ser una película de gas encantada, pero está rodada de tal manera que no alarga los momentos de tensión, sino que van pa, 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 muy rápido. Hay una escena que la comentábamos y ya no digo más, que es que está Elaine Warren, que es Vera Farmiga, está en el exterior de la casa en un tendal con sábanas, ¿no? Entonces se levanta un viento, una de las sábanas blancas se echa a volar y se cae encima de una figura, que no hay nadie allí, hay una figura, la otra se asusta, la sábana vuela hacia la casa, se pega en una ventana, cae, y en la ventana hay una figura, hay la figura de una persona, y esa persona al momento desaparece. Todo eso son 2 segundos, pim pam pum. En otras películas se quedaría mirando a la figura se movería o no se movería y luego desaparecería y tal, y esto lo hace muy rápido, y eso lo hace constantemente James Wan. Todas las escenas muy macabras o muy terroríficas las rueda a mucha velocidad, entonces hace que sean mucho más acojonantes, claro, porque van una detrás de otra. Está muy bien rodada, la de Expediente Warren, a mí me gustó mucho.
Tengo que salir de pobre de tantas cosas, Jesús.
Bueno, eso es tiempo y voluntad, como casi todo en la vida. Bueno,
si te parece,
pasamos a la divertida.
Yo cerraría el capítulo Cherry 2000, sí. Nos vamos con algo más agradecido, ¿no?
Por último, Hellraiser, Los que dan el infierno, del año 87, $1,000,000.
Joder, definitivo.
Se acabó.
Que Hellraiser yo la vi, y mira que es marciana, yo la vi en su momento y me gustó. Pero no sé si la transitaría otra vez Hellraiser, pero sí.
Se hace muy dura, verla ahora.
Uh-huh. Y pero, turbia, muy turbia.
Sí, es muy turbia. Pues ahora vamos a pasar a la película buena de las dos. Esta es una película del año 1991. Esta estaba dirigida por Simon Windsor, que tiene cosas como Liberad a Willy, por ejemplo. Tiene una película de Cocodrilo Dundee. Tiene Daryl, que es una película de un niño con capacidades sobrenaturales. Una película ochentera de niños. O sea, tiene alguna película más de... tú me has dicho Lightning Jack también, con Paul Hogan. Este tipo es australiano, Simon Windsor, ¿vale?
Debe ser, sí, y muy dado al western. Por ejemplo, hizo Un vaquero sin rumbo, que era una película con Tom Selleck. Tom Selleck siempre estuvo a las puertas de dar un campanazo.
Sí.
No lo logró, pero bueno. No era una película mala, Un vaquero sin rumbo. Y Jinetes de leyenda, del 87, sí, también es suya. Trabajó en Las aventuras del joven Indiana Jones en 6 episodios. Es decir,
ha hecho mucha tele este hombre, porque...
Ha hecho mucha tele y ha hecho películas conocidas de serie B, pero de serie B, ¿cómo te lo diría yo? De serie B con empaque. Por ejemplo, hizo The Phantom, el hombre enmascarado.
Esa peli, o sea, está muy bien. Esa peli está bien.
Es muy pulp y tal, es agradecidilla de ver. Y sale Catherine Zeta-Jones, es el primer papel que tenía, creo.
Y sale Billy Zane haciendo del fantasma, que también está bien. Fantasma que camina.
Sí, sí, sí. Fantasma que camina, Billy Zane, que luego se quedó calvorotas. Pero
eso, eso siempre está bien. Eso siempre está bien, hombre. Que uno se quede calvo está bien, ¿no? No, no pasa nada.
Sí, pero en los planes, creo, de Billy Zane estaba, digamos, ser una especie de tipo duro. Y claro, no se llevaba el modelo Vin Diesel, que era lo más parecido.
Ah, vale.
Billy
Zane, por ahí. Y ahora ser calvo. Oye, ¿has visto el tráiler de la peli esta conjunta de La Roca y Statham?
Solo 4 veces.
Eso.
Solo 4 veces. La vi 2 veces yo para creérmelo. Y luego se la puse a mi crío y luego se la puse a mi mujer.
Eso puede ser muy divertido, ¿eh?
Hombre, Fast and Furious ha derivado de ser una película original que era un remake de Le Llamaban Body,
sí,
a convertirse en ya por fin definitivamente una franquicia de superhumanos. Idris Elba es un superhumano, es un superhombre en esta peli.
Sí, 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 da unas hostias como panes.
O sea, Idris Elba reventando un camión a puñetazo porque se ha hecho un tratamiento con rayos gatopérlicos. Maravilloso. Y además el tono de la película, si es como en el tráiler, nos vamos a reír mucho, porque la dinámica entre Johnson y Statham ya era muy así en Fast and Furious, pero hay el momento del tráiler, para quien no lo haya visto. Fast and Furious, Hobbs y Shaw. Buscadlo. Pero el momento en que The Rock colgado de la cuerda gritándole a Statham dentro del ascensor que te jodan es una cosa mortal.
Pues Billy Zane nació demasiado pronto y nunca pudo ser un duro calvo.
En fin, bueno.
Él podría haberlo sido, pero no. Pero vamos, The Phantom es una película bastante, bastante interesante para ver, la verdad.
Sí, es un entretenimiento. Es una película que ya en su momento era una película como de otra época, era muy pulp, y ahora yo creo que se verá como una de aquellas películas guapas del corchopán, ¿no?
Uh-huh.
Pues mira, aventurillas, peleas y cosas así por el estilo. Simon Windsor en línea general, es lo que te decía yo antes, ¿no? Igual Simon Windsor con Cherry 2000 y 10 millones de dólares te apaña algo mucho más aparente.
Sí.
Más aparente.
Sí, sí, sí. Y en el 91 le dan 93 millones de dólares, 93, perdón, 23 millones de dólares, no sé de cuál, de la Metro, vale. Pues la Metro le da 23 millones de dólares y hace un western moderno que se llama Harley Davidson y Marlboro Man o Dos duros sobre ruedas, que es como se estrenó aquí en España. Y es una película sobre dos amigos, Harley Davidson y Marlboro, interpretados respectivamente por Mickey Rourke. Mickey Rourke, además, está guapo el tío aquí en esta película, porque era muy guapo.
Mickey Rourke era un tío muy guapo, o sea, 9 semanas y media es él, Manhattan Sur es él, El corazón del ángel es él, y además era un actor como de intensidad. Luego le dio por el boxeo, le dio por la cirugía estética, le dio por el culturismo y se ha convertido pues
en un muñeco.
Coño, en el villano de Iron Man 2.
Pues,
pero en su momento, Mike Rourke, hay que tener en cuenta que era igual el nuevo Marlon Brando de verdad. De todos los que tuvieron el sello, él era el nuevo Marlon Brando.
Sí, de hecho hizo películas ahí muy, muy intimistas, como El Borracho y demás. Muy, muy independientes, vamos, creo que sí.
Y además era un tío, no diría que tuviera un gran tirón en la taquilla, pero era un tío que era famoso de la leche, por decirlo de una forma. Era un tío que estaba en las quinielas de las cosas y él era el que escogía y metiéndose a hacer determinado tipo de películas. Pues se estropeó, y de hecho yo recuerdo haber leído una entrevista a Mike Rourke cuando promocionaba esta película, que dijo: esta vez he optado por la parte del negocio, es decir, he hecho películas que no han funcionado, me he discutido mucho con mi agente y tal, y he dicho, mira, voy a hacer una película para que haga taquillaje, para que me paguen una pasta, y le pagaron un pastón por esta película. O sea, Mike Rourke, por acojonante que parezca, cobró la itinerata por hacer Dos duros sobre ruedas. Probablemente cobrara más que Don Johnson, que Don Johnson se le recuerda recordad por corrupción en Miami. Don Johnson en aquella época estaba intentando labrarse una carrera en Hollywood y, por ejemplo, hizo una película estupenda con John Frankenheimer que se llama Tiro Mortal. Maravillosa. Es una película, es un thriller policíaco donde él tiene que perseguir a un asesino nazi hasta una colonia en el medio oeste o en Montana, en un sitio así con mucho bosque y tal, y acaba y tiene un montón de tiroteos y tiene un personaje muy bueno que es un policía digamos castigaico, no es un, o sea, Don Johnson era un tío guapo y aquí hacía como de un policía veterano que, por ejemplo, tiene uno de los mejores arranques su personaje que recuerdo, que es persiguiendo a un carterista por Los Ángeles y claro, el tío viene con toda la resaca y con o sea, está hecho un asco a primera hora de la mañana y cuando lo detiene le vomita encima
al policía.
El policía Don Johnson al detenido. Es una cosa divertidísima. Y la película funciona muy bien y Frankenheimer con Tiro Mortal pudo volver a, digamos, a relanzar un poco su carrera y le permitió hacer Ronin años después, ¿no?
Pues esa de Tiro Mortal yo no la he visto, fíjate. Death Bang se llama.
Death Bang. Está muy bien. Es una película, coño, Frankenheimer cuando se ponía... No, sí. Olvidaos de la isla del Dr. Moreau. Frankenheimer era muy bueno. Muy bueno.
Pues el otro, como ha dicho Albert, el otro protagonista es el hombre Marlboro Man, que es Don Johnson haciendo de vaquero en un futuro de 1900, esta película es de 1991, de 1996-97 está ambientada la película y es como un futuro que hay unas drogas muy intensas que hace que la gente tenga unas grandes adicciones. Es un poco rollo cyberpunk esta película, ¿no? con muchos rascacielos, tipos en gabardinas y demás. Es un pre-Matrix, pero mucho más cutre, claro.
Claro, digamos que el concepto del futuro que había aquí, no nos vamos a engañar, es 1991, todo lo que te enseñan y tal, pero hay el concepto de las drogas sintéticas, hay el concepto de la gran corporación al fin y al cabo.
Exacto.
Sí, no hay un entorno altamente informatizado y nada por el estilo, es otro rollo. Al fin y al cabo esto es un western. Harley Davidson y Marlboro Man por los anuncios de Marlboro, que de aquella época los hombres de Marlboro eran los vaqueros de que fumaban Marlboro al lado de la hoguera.
Exacto.
Era un estereotipo, era como lo de Don Johnson, ¿no? Uh-huh. Pues son, en este neo-western, pues son los dos pistoleros errantes que tienen que defender el saloon del cacique de turno, ¿no?
Sí, básicamente es defender al amigo que de los granjeros o de los rancheros que intentan acosarle. Y todo empieza con Harley Davidson volviendo a la ciudad. Esto está ambientado en Los Ángeles. Y llegando al bar a buscar, bueno, a tomarse algo y a buscar a su amigo Marlboro, que está metiéndose en problemas con un samoano gigantesco, además. Marlboro.
Además, es una escena, si me permites, es la escena del billar.
La escena del billar.
Don Johnson jugando al billar empieza con el discurso de: mi padre siempre me decía que no apostara contra quien no pudiera pagar las apuestas, que siempre encerara bien el taco, que no sé qué, no sé cuánto de más allá. Y claro, gana la partida, juegan al snooker, gana la partida, el otro no le quiere pagar. Y entonces Don Johnson se pone todo chulo y dice: me vas a pagar y luego me tiraré a tu novia. Ojo, cuidado. Dice: luego me tiraré a tu novia. O sea, sin preguntarle ni nada a la chica, porque él da por supuesto de caerá rendida en sus brazos. De fondo, mientras tanto, sobre una motocicleta hay una stripper enseñando unos pechos grandes es como verdad. Su cabeza, porque es una película de los 80.
Bueno, esta es noventera ya. Esta es principio de los 90.
Si olvidas eso, 1986, tío.
Sí, es verdad. Y, además, es totalmente gratuito. Dices: ¿y esta tía por qué está enseñando ahí las tetas?
Porque no es un docar de striptease, es un bar.
Es un bar.
Es un bar grande, es un bar bonito, es un bar con madera y tal, ¿no? Bueno, hay una stripper en una esquina sobre una moto. Mientras, pues bueno, Don Johnson tiene la pelea y claro, me lo hostian y llega Marlboro, Harley, que lo rescata y le dice: pero tú eres tonto. Dice: ¿tú no te has dado cuenta de dónde estás? Y el otro le dice: pues estoy en un bar. Dice: no, idiota. Dice: eres el único vaquero en un bar que está lleno de nativos americanos. Por no decir indios.
Claro, para que os hagáis una idea, Marlboro va vestido como un vaquero, pero 100%. Lleva un sombrero vaquero, un pañuelo rojo de estos con dibujitos de vaquero, una camisa, un chaleco, vaqueros y botas de montar. O sea, y lleva melenita y barba.
Las botas, punto aparte, las botas, como gran parte de todo lo que lleva Don Johnson encima, son las botas de su padre. Y la bota derecha la lleva pegada con cinta americana porque ya se cae a pedazos.
Sí, sí, sí. Los dos son
muy... Bueno, a todas estas, cuando ha aparecido Harley, claro, Mike Rourke tenía más poderío, tiene más metraje. Harley viene de aparecer en la primera escena dejando abandonada a una chica con la que ha copulado, más tetas, así en plan silencioso y misterioso, me voy cruzando el país, llegando a poner gasolina, a hostiando a unos atracadores.
Es verdad.
O sea, ya cuando llega lo de Don Johnson ya viene caliente. O sea,
sí, este ya había calentado antes de empezar. Mickey Rourke, que va con el pelo corto, gafitas redondas, que se dan mucho en la época, gafitas de sol redondas pequeñas y vestido de motero, con cuero y camiseta blanca.
En sí, una es como Harley un traje Davidson. De superhéroe, es cuero rojo y negro.
Sí, sí. La verdad es que
aquí
chulo.
La gente no se cambia de ropa y la película dura unos días.
Son pobres, la verdad. Eso sí que te da a entender. Pues nada, estos dos se van al bar de su colega. Es un señor mayor que tiene un bar que es muy curioso, pero tiene un avión estrellado dentro del bar.
Claro, él es un bar
que está cerca
de la zona de Burbank, sí. Cerca del aeropuerto, ¿no? Que hay ahí. Y en un momento determinado sale un recorte en la pared que yo me fijé, era muy divertido. Que es que una avioneta se estrelló. Y entonces, cuando entran en el bar, la avioneta estrellada está tocando la barra.
Exacto.
O sea, tal como que cayó, la han dejado ahí en medio.
Se ve desde fuera el avión, pum, ahí clavado.
Y entonces empieza la diversión, ¿no? Porque, claro, el que se ha ido es Harley Davidson a ver mundo y tal. Y una de las razones que le hicieron salir fue que se lió con...
Con la mujer de un tipo gigantesco.
Claro, el tío más feo, gordo, barbudo del mundo.
Jack Daniels se llama, el tío.
Jack Daniels... Que resulta que está casado con la misteriosa cantante que actúa en el local, que es Vanessa Williams, Miss Universo.
Cantante, preciosa, guapa, joven. Está estupenda en esta película, Vanessa Williams.
Canta como si estrangulara a un gato, pero, o sea, Vanessa Williams, ojo, cuidado, que también hizo carrera, salió en Eraser y demás. Entonces, claro, hay el chiste ese de te tiraste a mi mujer, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces empieza a pelearse Jack Daniels con Harley Davidson, me lo tira por una ventana. Mira, hostia, y tal, y Mike Rourke lo coge y le dice, siempre te quiso a ti, fue un error, y tal, porque siempre te quiso a ti. Entonces llega Vanessa Williams y le dice, ¿qué, ya te estás pegando otra vez?
Sí, además, en plan muy maruja.
Y se lleva a aquel hombretón, prácticamente se lo lleva cogido por la oreja y ya está, y es solucionado. Que por cierto, el bar tiene una parte de atrás que es muy divertido, porque piensas, es un local clandestino dentro del bar y lo único que están haciendo son campeonatos de pulsos.
Pulsos, hacen pulsos ahí. Esto es un homenaje a Joel Halcón. Hacen pulsos y el tal Jack Daniels, que es un animal en dos patas, pues es el pulsista de la casa y la gente ahí se enfrenta, apuesta y demás. Y luego está Giancarlo Espósito, que lo recordaréis de Breaking Bad, que en donde hace el papel de... Ay, no me acuerdo ahora. Del propietario de los pollos hermanos. No,
el rey del pollo hermano, sí.
Que es el bueno, pues el que apaña allí los... El culebrillas, que se puede decir, que está por ahí.
Sí, es un corredor de apuestas, un buscavidas y demás. Y en estas que llega el propietario del local, que es un señor mayor, es un señor negro.
Es el padre
ojo,
del...
Ojo, cuidado, milagro, en una peli de este tipo hay un señor que es honrado y lleva un negocio.
Que es el padre del culebrillas, ¿no?
Sí. Y de hecho le ha hecho de padre pues a Harley Davidson, que hemos visto que es un golfo, a Marlboro Man, que es un buscavidas, al luchador de pulsos y a su hijo, que es corredor de apuestas. Al menos no trafican con drogas, al menos de momento. Entonces hay el discurso ese de una gran corporación, el banco no sé qué, pues me va a hacer la ejecución inmobiliaria, hipotecaria, porque me ha cambiado el alquiler, porque ahora en Burbank van a hacer pues lo normal, un negocio inmobiliario, y le debo, ¿cuánto le debe? Le debo un bastón.
Un millón y algo, creo que era una cifra muy grande, si quería volver a renovar el contrato del alquiler por no sé cuántos años.
Y claro.
El bar era su única vida y tal. Entonces, a estos alegres jovenzuelos, no se les ocurre otra cosa que pues atracar un furgón blindado para robarle el dinero al banco y con ese dinero pagar la renovación del alquiler y que el bar siga abierto. Entonces aquí llegamos a la escena del atraco, que se nos olvida un personaje, que es el mudo, que hay uno que es,
sí,
que es
sí, el mudo, sí.
Que es un hispano.
Sí,
que
sí,
es,
no,
que
no, es sí, sí, es un grupo de élite. Entre todos, a la conclusión que llevan es, vamos a robar un banco mañana mismo.
Y nada, y montan un plan para robar el furgón blindado del banco. Lo hacen muy mal, realmente mal, les ven las caras y demás. Pero bueno, al final logran robar el furgón, sacar a la gente de dentro y robar el dinero. Ellos se llevan las bolsas con lo que se supone que son fajos de billetes, y cuando llega el momento de ver la mercancía que han robado, el botín, se dan cuenta que no son billetes, sino lingotes de la nueva droga esta hiperadictiva.
El Crystal Dream, el sueño de cristal.
Exacto.
Pero está muy bien cuando paran el furgón y se baja el guardia de seguridad, el de Prosegur, y le dice, pero vosotros tenéis idea que te estáis robando, mataos. Usted sabe con quién está hablando, pero así como muy digno y tal. Y ellos, pues bueno, van haciendo su atraco tan tranquilamente, les ha salido bien la cosa.
Sí, además lo aparecen, hace de manera curiosa.
Sí, claro, han parado el furgón al lado de una alcantarilla y por ahí van a escapar, ¿no? Bien, vale, de acuerdo. Pero en aquel momento aparecen los villanos de la peli encabezados por Daniel Baldwin.
Este es el Baldwin gordo, que lo sepas.
Sí, pero el gordo de toda la vida, el que siempre ha sido gordo, el de vampiros.
Ese.
Y entonces hay la escena del tiroteo más improbable de la historia, donde todo el mundo dice, para poder disparar bien, en vez de esconderme detrás del furgón que está blindado, me voy a avanzar unos metros y me voy a poner en cuclillas.
Y voy a disparar.
Y claro, los Daniel Baldwin y sus secuaces, es una imagen muy icónica, llevan aquella gabardina negra,
sí,
prácticamente que los cubre del cuello a los pies, ¿no? Y que tú ya ves que es antibala. O sea, una bala detenida por un chaleco, dependiendo del calibre, porque aquí están disparando 45, ¿vale? No te penetrará, pero picar pica, ¿eh? Pues no, aquí la gente pues se la sopla todo,
pero ellos
siguen avanzando.
Ellos van en línea, o sea, los malos van en línea, uno pegadito al otro, con unas Stier-Aug, que son unas metralletas enormes, disparando. Son como un rodillo, to, 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 y los otros al final ven que no pueden matarlos y se meten por la alcantarilla y huyen. Pero vamos, la escena es que podían haber acabado hechos trizas, como dices tú. Porque claro,
es que hay plomo volando en cantidades industriales de una parte y de otra.
O sea, de hecho, le dan a los guardias, pero a estos no. Los guardias sí, están igual que ellos.
Es un tiroteo como Black Hawk derribado, ese volumen de disparos. Los ladrones salen de indemnes, los chicos, digamos acorazados, los chicos del gabán negro, salen de indemnes también, han palmado los dos guardias, escapan por ahí, y bueno, pues la cuestión es que les ha salido el golpe. Quieras que no, les ha salido el golpe.
No, el golpe les sale mal. O sea, ellos dan el golpe, pero no se llevan el dinero, se llevan la droga. Y eso
pero para que veáis la catadura moral, bueno, esto también, en esta época, digamos que los Toretto, los de Fast and Furious, esto no. Pero cogen, y el digamos, el hombre de las ideas, que es Harley Davidson, dice, pues me sopla la polla, que nos lo cambien por pasta. O sea, nadie se plantea en, joder, están drogando a los... Es que nadie piensa en los niños, no. Dice, bueno, pues cambiamos el cristal por $1,000,000, $1,000,001 o algo así por el estilo,
y
quedamos con ellos y hacemos el intercambio.
Claro, ya está. Nos deis el dinero, nosotros os damos vuestra mercancía, pagamos el alquiler del bar y todo solucionado. Pues claro, al final resulta que no puede ser esto, sino que cuando van a intentar hacer el intercambio, hay una escena de tiroteo en el bar en el que muere el propietario a manos de los mafiosos estos... Bueno, mafiosos no, de los mercenarios de la corporación, que en el uh-huh. fondo son los propietarios también del banco y no tienen muy buenas intenciones respecto al sueño de cristal. Parece ser que ellos lo distribuyen, no sé si lo fabrican, pero por lo menos sí que lo distribuyen.
Sí, sí. Sí, sí, y además es que han matado a todos los secundarios.
Sí.
A todos.
A Vanessa Williams creo que no, porque no está en la escena, pero a todos sí que los matan de manera bastante, vamos, eficaz. No queda ni uno.
Ellos dos salen por ahí como buenamente pueden, cargan con el maletín y el famoso dólar. El dólar suelto, porque han pedido un dólar suelto. Y claro, pues dicen, pues habrá que escapar. ¿Y cómo escapan? Pues en moto. A todas estas, Marlboro Man tiene un rollo con una policía, atención, la cual pues le dice, oye, que me voy a casar con otro policía porque lo tuyo, como tú eres así, no tiene futuro, no sé qué, no sé cuántos. Y él se cabrea y le roba la moto al policía.
Sí, porque su moto estaba que se caía a cachos y la moto del otro está bien. Dice, si tú me robas la chica, yo te robo la moto. Y se va con
la frase es esa, tú me robas la chica, yo te robo la moto. Dices, ¿qué tabla de equivalencias manejas, hijo de puta? Pero es que la moto de Marlboro estaba tan mal que hacen como en los westerns, cuando a un caballo se le rompe la pata, sacan el Colt y lo ventilan, pues hace lo mismo. Mata a la moto. Mata la moto a tiro. En fin.
Del atraco ahí queda una cosa curiosa y patente que será motivo de gracia y de tensión durante toda la película, y es que Marlboro Man es un artista de las pistolas, tiene muy buena puntería, dispara muy bien, pero claro, Harley Davidson es un auténtico inútil, no le da un elefante ni a medio metro, y claro, esto da situaciones muy curiosas, como le tengo, le disparo, no me dispares, por favor.
Sí, claro, o sea, una solución que tiene Mike Rourke para su puntería de mierda es buscarse una pistola muy grande. Dice, con una bala más grande tengo más oportunidades. Y saca una Desert Eagle. No sé si recordáis la película, la pistola esta, que el cañón la sección del cañón es como triangular, ¿no?
Es un pistolón israelí gigantesco.
Yo lo he visto cuando hice la mini. Yo lo vi que lo llevaba un sargento. Es la cosa más enorme que os podáis imaginar. Pues que sigue teniendo la puntería de mierda, porque no lo va a arreglar de ninguna manera. Y claro, hay la situación esa de Marlboro retenido y el otro en un momento determinado pues teniendo que disparar, ¿no? Pero bueno, eso ya llegaremos. La cuestión es que estos dos tienen el maletín, tienen el dólar suelto y dicen, pues tenemos que salir de la ciudad. Qué lástima, los amigos muertos, pero tampoco piensan mucho, ¿eh? ¿No penséis?
No, se les pasa rápido.
Se les pasa rápido porque es corre. Y se van a Las Vegas. La ciudad de los casinos y tal. Y tal como llegan, pues Don Johnson dice, vaya puta mierda de ciudad. Y tal, y el otro se lo mira y dice, pero tú no eras de aquí. Y dice, sí, ¿por qué te crees que me fui a Los Ángeles? Y cosas así por el estilo. Y bueno, acaban yendo a un hotel.
Sí, encuentran una habitación, alquilan una habitación. Pero claro, como suele pasar en todas este tipo de películas, los malos tienen sus métodos para poder localizarles. Y se presentan allí los mercenarios del equipo Baldwin. Y claro, lo que pasa en Las Vegas es que los edificios son muy grandes y las habitaciones tienen las ventanas que no se pueden abrir para que la gente no se tire si tiene una mala noche, ¿no? Y ha perdido mucho dinero. Entonces tienen una escena de persecución por la azotea del hotel. Claro, es un hotel aislado, no pueden saltar a ningún lado ni escapar por los edificios colindantes como pueden pasar en otras películas. Así que no se les ocurre otra cosa que saltar desde la azotea a la piscina para escapar. Estamos hablando que el edificio puede tener fácilmente 25 plantas.
Sí. Es un homenaje a Dos Hombres y un Destino. Poco así como chusco.
Sí, muy chusco.
Muy chusco. A ver, la escena está, en el fondo está bien solucionada, ¿no? Pero sí. Te quedas mirando y dices, es una piscina de hotel. Te estás tirando desde muy arriba. Vas a morir aplastado en el...
Sí, en el, contra el agua.
No tan solo contra el agua. En el momento en que tú atraviesas el agua, a esa velocidad, si caes
mal,
te diría, si caes mal te vas al fondo y te revientas en el fondo, pero yo creo que sobreviven porque no son ingleses
y no están haciendo balconing, ¿no? En Magaluf.
No están haciendo balconing, están haciendo jumping, o sea, o lo que fuere, y son americanos y tal, y sobreviven. Y consiguen salvar la situación. Una cosa que no hemos comentado es que el villano principal, el cabecilla de todo esto...
El jefe de la corporación.
Es Tom Sizemore, y su villana, o sea, su secretaria, es... ¿cómo se llama la tía, chica esta que
tía,
salía?
Tía Carrere.
O sea, ahí debía haber grifa por las esquinas, pero una cosa bárbara.
No, pero Tom Sizemore está puestísimo toda la película. O sea, está con los ojos desencajados, el tío. O sea, debía estar en lo más grande de su yonquismo en esta película. Porque este hombre tuvo muchos problemas, sobre todo la heroína y bueno.
Tom Sizemore, gran parte de su vida ha sido como una noche electoral de Ciudadano. Sí, o sea, es así de claro. Pero bueno, como tiene que hacer de villano histriónico y tal, y al fin y al cabo, no nos vamos a engañar, suena muy simple, pero tía Carrere, que no se desnuda de nada, tía Carrere abriendo la puerta de la oficina es una cosa que siempre es agradable ver.
Sí, muy guapa.
Bueno, lo solucionado, ¿no?
Está muy guapa, sí. La corporación que él tiene, es que él tiene unas pintas, es que lo tenéis que ver. Tiene unas pintas de farlopero noventero que no puede con ellas en esta película. Pero bueno, cuando escapa Juan de Las Vegas deciden volver a Los Ángeles para terminar el trabajo o para terminar de hacer el intercambio, y se dan cuenta que les han seguido porque en el dólar este que iba en la maleta tiene, no es un dólar de verdad, sino que tiene un localizador. Entonces los malos están buscándolos a través del localizador. Y aquí llegamos a la escena del aeropuerto de aviones, en el que
sí, les van el cementerio de aviones, perdón, que es una localización fabulosa. Sí, si recordáis con él, te pones a mirar y cada vez que lo han enseñado en una película, yo me lo he pensado, digo, ¿cuánta pasta hay aquí? O sea, no estamos hablando de que hayan 50, 100, ¿no? Es que hay una hilera de aviones AWACS. El AWACS es el que tiene el radar aquel enorme. Yo pensaba, digo, pero si en esta hilera que estoy viendo yo no se acaba nunca, son AWACS, que es mucho más caro que, por ejemplo, un caza, ¿no? Y tal. Y es una localización fabulosa. Igual en esta película no la aprovechan tanto como debieran.
Bueno, yo creo que es que no tenían mucho dinero para rodar en buenas condiciones, ¿eh? Aunque
tiempo, dinero, lo que fuera. Pero bueno, es un escenario interesante y da para, en fin, hacer el duelo entre los gabardinos y nuestros héroes, que por cierto, nuestros héroes van con pistolas y han determinado que estos gabardinos están blindados y que hay que disparar a la cabeza. Y aquí empieza pues un poquito el festival y el precio de la vida, el coste, ¿no?
Sí, y el coste de la vida y de las balas, porque estos dos son unos matados y no tienen ni un duro y van contando las balas. Oye, ¿cuántas has disparado? 4. Tienes que tener cuidado porque te vas a quedar sin ellas. ¿Cuánto cuesta cada bala? Le pregunta Marlboro Man a Harley. Pues cuestan $2. ¿Cómo que cuestan $2? Acabas de malgastar $10 de nada. O sea,
le dice. No, empieza el tiroteo, se cargan al primero y entonces llegan al rincón. Hablan del precio de las balas y ves que, además de todo, Harley, que es muy listo, se ha llevado un revólver. Los revólveres, para descargarlos y cargarlos bala a bala, se tarda. Una pistola automática, vas con el cargador, ¿no? Y entonces le dice, ¿cuántas veces la has disparado? Dice, 6, y va haciendo el tambor. Dice, te has gastado $12 y no la has matado, y yo con $4 me he cargado a uno. Dice, a ver si afinas. Y entonces se queda así Harley y dice, ¿cuánto crees que tienen ellos? Y dice, una fortuna. Y entonces aparecen los otros y empieza a disparar con la ametralladora. En el fondo la película te cae simpática porque tiene estas frases imbéciles y one-liners varios, y ellos son muy amigos, pero en un momento determinado se dicen las verdades cuando están en el hotel y demás. Luego al acabar ya me gustaría extenderme sobre ello, pero bueno, volvamos al tiroteo, porque el tiroteo con los gabardinos está, yo creo que está apañado.
Sí, hombre, para la... La película que es, utilizan bien la localización para ir haciendo las trampas y rodando como van matando a los gabardinos uno a uno, hasta que se quedan por un casual el gabardino jefe, que es Baldwin, el gordo, y que ha retenido a Marlboro Man y lo tiene apuntándole, encañonándole Harley Davidson. Y es la escena de, por favor, no dispares, no dispares, no dispares. Y al final Harley Davidson dispara para intentar salvar a Marlboro, y lo que hace es dispararle en el hombro a Marlboro, dejándole un brazo inútil.
Ahí está divertido, porque claro, en este tipo de película, lo normal es que en el momento clave, cuando Harley dice, lo tengo, le vuele la cabeza. Pero es que Don Johnson lo tiene clarísimo, le dice, no dispare, no, déjalo, déjalo, no. Y entonces le dan el brazo y dice, ¡ves! ¿Qué has dicho? Pero bueno, finalmente salen del entuerto, obviamente, y consiguen cargarse a Daniel Baldwin, expresivo como una puerta. Pero bueno, hombre, es Daniel Baldwin.
Está en el papel, tampoco es que haga mucho.
Y bueno, llega el momento de ir al banco, que es un banco. O sea, ellos entran por la parte de abajo. Ya han tenido una escena en que han conversado con Tom Sizemore a través de televisión y todo el rollo, y se han puesto muy chulos. Pero al final, cuando vuelven, intenta cerrar el trato. O sea, ellos RQR con el puñetero bar y cerrar el trato. Las cosas como son.
Sí, no van con la intención de matar al otro, sino, oye, mira, que ya nos hemos tirado suficientes piedras y ya podemos cerrar el trato y demás. Y aquí es cuando tienen la pelea final con Tom Sizemore, que lleva una escopeta o algo así, y acaban a leches los dos.
Sí, sí, acaban a leches, entra la seguridad, y por en medio, en un giro del destino, el piloto de helicóptero que ha transportado a los de las gabardinas durante toda la peli se vuelve bueno y los lleva a ellos. Y les dice, no, es que estos eran unos cabrones, llevaban las gabardinas, que es un material nuevo que se llama Kevlar, no sé qué, no sé cuál. Y los lleva al banco y luego en el momento álgido del tiroteo, cuando están atrapados detrás de la mesa de reuniones y demás, aparece y dispara.
Eso es como en Matrix, además, cuando disparan. Sí, sí. Muy parecido.
Sí, sí, yo lo pensé, digo, coño, es como la escena de Matrix, igual. ¿Qué aire le ha dado al piloto ese de helicóptero? No se sabe, pero bueno, está con los buenos.
Les ha caído bien.
Les ha caído bien y hay una balacera de carajo y Tom Sizemore, con la cristalera rota, queda colgado agarrando, ¿qué?
La bota de Marlboro. Una bota de piel de serpiente de Marlboro que tiene, está pegada con cinta americana, vamos.
Y eso desfacela el tuerto, porque claro, la cinta americana le sirve a The Rock durante todo el rascacielos, pero en cambio la cinta americana no es capaz de retener la integridad de la bota y Tom Sizemore muere porque precisamente se coge la bota mala.
Antes la cinta americana era mucho peor, la han mejorado con el tiempo.
Y bueno, y si os fijáis en una cosa, todo esto va en el fondo de que Sizemore es un traficante de drogas y todo el rollo. No penséis mucho que los buenos recapacitan sobre el hecho de que el sueño de cristal, esta droga, es altamente adictiva y es una plaga que se está comiendo la ciudad.
La policía dice algo acerca de eso. Se lo dice a Marlboro. Esta droga es una mierda, no sé qué. Tenéis que ver cómo afecta a los niños y tal. Pero no, ellos no tienen mucho interés, la verdad.
No, o sea, no. Resumidamente, en una decisión como muy curiosa, si, pongámonos, esto tiene que acabar con la muerte de Sizemore, evidentemente. Pero cuando entran en el despacho, no van a matarlo, como has dicho tú. Es que van a pactar. O sea, si le dan la pasta y ellos les da y Sizemore lo da por cerrado y no se mete con el bar y todo el rollo, pero ya han acabado. O sea, la catadura moral de este par es como bastante discutible. Pero bueno, al final de la película la cosa, digamos, acaba como debe. Marlboro vuelve al mundo del rodeo, que es lo único que le faltaba por hacer.
Es verdad, que él es vaquero de rodeo. Es verdad.
Y entonces le dice a Harley, ¿y tú qué? Y él dice, pues yo seguiré mi camino. Y se monta en su motocicleta y se va por la ruta 66 y tal.
Con una chavala que se encuentra en la puerta del rodeo. Que dice, sí, sí. ¿Te vienes de paseo? Y la otra, venga. Y se van los dos ahí a recorrer las carreteras americanas.
Claro, pero si recuerdas el inicio de la película, dices, acabarás en un motel viendo cómo él se va sin decir adiós.
Tiene mucha pinta. Ojo, cuidado con este. Tiene mucho pinta. Y así se han pasado 98 minutos de película, que se pasan de una manera muy agradable. Es una peli que aunque la hayamos contado aquí con bastante gracia, es una peli que se ve con mucha simpatía. No tiene una violencia explícita enorme, sino que es más bien una aventura. Es una peli de aventuras, la verdad.
Uh-huh. Es una película, el término es simpática.
Sí.
Simpática muy de su época.
No,
y además...
No, dale.
Tiene esas cosas de la época de la incorrección, ¿no? La gente fuma con ostentación. Es una película bastante misógina, etcétera, etcétera. Todo eso ya está superado. Entonces entra dentro de, exacto, cine de otra época, que con sus planteamientos, sus historias, yo creo que es una película honrada. Podría ser mejor, sí. ¿Por qué no? Podría ser una película con unas escenas de acción que te mueves, pero tampoco es el caso. Yo creo que es un entretenimiento bastante agradable. Y tiene puntos raros para bien. Esa charla que tiene en un momento determinado Marlboro con Harley, que le dice, hijo de puta, que han matado a nuestros amigos. El otro le dice, bueno, pues no, era un riesgo que podía ocurrir, lo sabíamos todos. Y le dice, no, dice, es que tú, que te has pirado y has vuelto, al volver tú a los 5 minutos estamos atracando un furgón, han ametrallado a nuestros amigos delante nuestro, no sé qué, no sé cuántos. Coño, plantéate un poco las cosas, ¿no? Incluso llegan a cascarse, como en las buenas películas de Amistad Viril, ¿no? Que se cosen a hostias y a los 5 minutos, cuando llegan los malos, dicen, ¡vámonos! Y se van juntos, ¿no? Yo creo, en el fondo, que Don Johnson está muy bien.
Sí, Don Johnson está muy bien, la verdad.
Y creo, en el fondo, que Mike Rourke, aunque en algún momento, pues... hace gracia eso, que no sepa disparar y tal. Mike Rourke, creo que hay tramos en la película que dice, sí, yo estoy aquí por el cheque.
Sí,
y en el fondo descabalga el hecho de que él era la cabeza de cartel y acaba siendo una peli de Don Johnson y el otro, ¿no?
Está como en plan maniquí muchas veces, Mickey Rourke. Yo creo que al final, pues, estaría ya en decadencia o no le importaría nada o vete tú a saber qué. Y su papel, que se supone que es el leader role, pues se lo come el otro, que tiene más carisma, tiene más personalidad. Y aunque no tenga las frases buenas, pero sí que, bueno, por lo menos tiene una personalidad definida el personaje de Marlboro. El suyo, bueno, es un cabrito que va en moto y que va a su rollo. El otro, por lo menos, tiene algo más de fondo. Y
yo creo que Don Johnson no hubiera merecido mejor suerte. Me parece que en aquella época Don Johnson tenía fama de ser un actor como muy estrella. O sea, es un tío que apareció, pegó un bimbazo de morirse. Don Johnson era de los tíos más famosos del planeta cuando Corrupción en Miami se metía. Que vivimos en una época en que las series de televisión están en una curva de calidad muy buena, muy alta y tal, pero la tele en los 80, si tú pegabas de verdad, eras conocido a nivel planetario.
Es que
Corrupción en Miami se veía a todas partes.
Sí, y era muy famosa Corrupción en Miami, pero muy famosa. Yo me acuerdo.
Era la serie con mayúsculas. O sea, ahora mismo pues sería Juego de Tronos y todo lo que quieras, pero si hiciéramos tuviéramos la posibilidad de comparar a la audiencia, sin duda alguna, ha visto más gente Corrupción en Miami en los 80 y en los 90, en las reemisiones y todo el rollo, que Juego de Tronos. O sea, haceos a la idea de que Don Johnson era famoso de morirse. Casado, por cierto, con Melanie Griffith.
Exacto, con Melanie Griffith.
El hilo temático, ¿ves cómo sale?
Sí, al final sale. Sí, es que esto es como los 6 grados de separación de Kevin Bacon, ¿no? Que hagas lo que hagas en las películas, siempre acabas en Kevin Bacon, en menos de 6 pasos. Pero yo me acuerdo de Corrupción en Miami cuando ya era un chaval... ¿Te acuerdas de la revista Tele Indiscreta famosa?
Sí.
No hacían más que sacar cosas de tele de Corrupción en Miami, y fotos, y en el próximo episodio, y demás. Era una serie que daba muy 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 fuerte. Yo tengo un recuerdo difuso porque era pequeño, pero vamos, sí que...
A ver, Corrupción en Miami, el concepto este que yo utilizo de molonismo,
sí, claro.
Era el molonismo.
Era el molonismo, sí. por encima de todas las cosas. Coches caros, trajes chulos, disparos, gafas de sol, bueno, pues Miami.
Claro, Miami en aquella época era la capital mundial de la droga. O sea, Miami se construyó está muy bien explicado en El Precio del Poder, la de De Palma, ¿no? Se blanqueaba dinero, se construían rascacielos, había una inyección de dinero brutalísima de la droga en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero yo vi un documental hablando de corrupción en Miami, de gente que participaba, y decía, para hacer corrupción en Miami teníamos tanta pasta que Michael Mann, que era el productor y director de muchos capítulos, cogía y decía... Hay una gasolinera donde podíamos rodar una escena, vamos a meterle neones y la vamos a pintar de color azul. Entonces cogía una gasolinera que estaba comida de mierda y la convertía en arte pop. O sea, imaginaos el poderío que tenía aquella serie. Entonces, por ejemplo, había una, creo que era una productora, que dijo cuando hicimos el casting, la única que lo tuvo claro desde un principio es que eran Don Johnson y el Philip Michael Thomas, porque no se podía ser más guapo que eran este par. y actuaban bien, eran el papel y tal, dice, pero les hicimos la prueba de vestuario y es que eran ellos. Y lo que dices tú, eran policías infiltrados que van en Ferrari. Sonny Crockett, el personaje principal, vivía en un barco en el puerto de Miami.
Sí, es que era lo más molón que había. Y tenía un cocodrilo de mascota.
Tenía un cocodrilo de mascota. Entonces, cada episodio acababa con un tiroteo, y algunos de los tiroteos de corrupción en Miami son meritorios. Yo recuerdo un episodio en que fue la primera vez que vi yo aquello de saltar por una ventana mientras había una explosión y me quedé ojiplático. Pues claro, Don Johnson venía de eso y, bueno, pues no tuvo quizás la suerte que merecía porque no me parece mal actor, pero bueno.
Hombre, fue una época un poco rara esa, ¿eh? A lo mejor para despuntar él. Le pilló quizá demasiado mayor o demasiado joven o no era lo suficientemente duro. No sé. Mira, aparecía aquí Bruce Willis en Miami, Corrupción en Miami también. Y otro que empezaron en esa época también.
Claro, Bruce Willis vino después con Luz de Luna. Luz de Luna también es una serie que es muy olvidada, pero Luz de Luna tela lo que era.
Otra. O
sea, Luz de Luna era un zambombazo.
Era de las de sentarse toda la familia a ver Luz de Luna.
Y yo creo que Bruce Willis salió de Luz de Luna siendo actor de comedia, que es un actor de comedia muy bueno. Cuando le da la gana, Bruce Willis hace cosas bien. Salió siendo un actor de comedia bueno y se metió en Jungla de Cristal porque nadie quería hacer la puñetera película y acabó siendo John McClane. Giros así copernicanos que tiene la vida. Pero bueno, la cuestión de esta película, que lo he estado comprobando, tengo abierto Wikipedia. Presupuesto 23 kilos. Recordad lo que os he dicho de que Mike Rourke cobró, y supongo que Don Johnson en aquel momento también cobró lo suyo y tal. Recaudación en Estados Unidos 7.400.000. Morrón impresionante. Pero en cambio es una película que ha sobrevivido en circuito televisivo.
Sí,
cosas como son.
Yo la vi en la tele. La vi en Telecinco en el momento de... Pues, los 90, la pusieron, pues, los típicos estrenos que ponían de Telecinco cuando empezó las cadenas privadas, y la vi ahí, me pareció curiosa, sobre todo el planteamiento futurista y demás, era curioso, y bueno, pues el rollo de que tenían con los disparos y demás. Para dato, en el mismo año se estrenó también una película que seguro que conoceréis todos, El silencio de los corderos. Esta película uh-huh. costó 19 millones de euros. Uh-huh. Silencio de los corderos. O sea, estaba, le llaman Body. Ese año era complicado, ¿eh? Terminator 2, El juicio final, El cabo del miedo, Robin Hood, Príncipe de los ladrones, Llamaradas, Thelma y Luis. Bueno, pues esas fueron las pelis de ese año.
Muy buenas pelis en una sobre todo en una época de exhibición que era diferente. O sea, ahora las películas estamos acostumbrados a que cada 2-3 semanas tienes una película importante, más o menos.
El último...
Es la película del momento, pero es que en el 87 todavía había películas que se tenían tirón. El exhibidor de turno las iba prorrogando. No era extraño, por ejemplo, en mi localidad, que una película estuviera 4 meses en cartel.
Claro que no. Y luego pasaba el circuito, acuérdate. Te digo, en el 91, el último Boy Scout también. Pasaba al circuito de sesiones continuas, acuérdate.
Uh-huh.
Las películas salían del circuito de estrenos e iban al circuito de sesión continua y también hacían su dinero.
Claro, y ostras, el último Boy Scout en comparación con esta, es que esta es muy de 80, muy ochentera, y el último Boy Scout es muy noventera. Y si te fijas, aquí en el reparto está interpretando a esa policía que tontea con Marlboro y tal, está Chelsea Field,
que es la mujer de...
Sí, que interpreta en el último Boy Scout a la esposa de Hallenbeck, a la mujer de Bruce Willis, y es del mismo año y parecen sacadas de otra década, una y otra, ¿no? Es curioso, es una película que quizás también llegó tarde, ¿no? Quizás esta película 4 o 5 años antes, con la efervescencia del modelo, incluso canon, de la canon de hacer películas de acción, hubiera funcionado mejor, creo yo. Pero bueno, siempre pasa, siempre hay algo que llega tarde o llega demasiado pronto.
Pero bueno, en resumidas cuentas, la película sí que es entretenida, sí que te da un rato de diversión. No es como Cherry 2000, que a veces hace daño. Esta película no. Es una película que, aunque tenga un presupuesto bastante alto, no deja de ser modesta en la forma que está rodada y demás. Comparada, por ejemplo, mira, ahora que tenemos aquí la referencia del último Boy Scout, que es una cosa grandilocuente y explosiones y un ritmo muy frenético, esta película no es eso, pero si la veis y la podéis encontrar o la veis en la tele o vete tú a saber, echadle un ojo, porque sí que por lo menos vais a pasar un rato divertido.
Sí, es diversión, yo creo que bastante honrada, limitada, no es más de lo que hay y tampoco es menos de lo que te esperas. O sea, echadle un vistazo y pensad que la música es de Basil Poledouris.
No, esa es la de Cherry 2000, la música de Basil Poledouris.
No, aquí me lo pone. Pues aunque en Wikipedia, en el traductor de Wikipedia, Basil lo han convertido en Albahaca. Albahaca Poledouris, según Wikipedia el traductor, ¿no? Pero es Basil Poledouris la música.
Pues tenemos otro punto de unión. Basil Poledouris ha hecho la música de Dos duros sobre ruedas y de Cherry 2000, las dos.
Bueno, qué hombre. En fin, pues esto es lo que hay. Yo creo que es una sesión doble apañadita, ¿no?
Hizo Conan y se echó a dormir Basil Poledouris, y ya con eso. Una sesión entretenida de cine no youtubero, pero por lo menos es cine divertido, sobre todo Dos duros sobre ruedas. Cherry 2000, si la veis con ánimo de reíros, lo vais a pasar bien, porque es una película muy absurda. Y además la palabra yo creo que le va bien, absurda. La otra es algo más decente, presentable y divertido.
Pues bueno, pues yo cerraría paradita y recordando que esto es idea tuya, ¿eh?
Esto es idea mía, o sea, 100% mía.
No, sí. No, yo ya pasé por un peaje que fue un compañero podcaster que me dijo, ¿qué cojones tienes, con perdón, recomendando Batman Ninja? Dije, hostia, ¿qué parte de monos con armadura no te quedó clara, tío? Eso lo asumo como mío, pero esto, que sepáis, Jesús no me ha llevado a la perdición en este caso.
Este he sido yo, lo asumo. Bueno, pues para los que estéis escuchando El Diván de la Morsa, esto es el final del episodio, así que podéis encontrarnos en Twitter en el diván de la morsa y en el correo el diván de la morsa @gmail.com. Así que nos escuchamos ahora.